Bienvenidos a este viaje a Ítaca. Soy Clara Strems y esto es Las Sandalias de Ulises. En el programa de hoy me gustaría llevaros a un lugar muy especial, un viaje que para mí supuso un antes y un después. Estoy hablando de Crimea, la península autónoma de Crimea en Ucrania, en el Mar Negro. Crimea es un sitio muy especial, tiene una riquísima historia y una fusión de culturas única. Viviendo hasta hace muy poco en armonía ucranianos, rusos y tártaros, entre otras etnias. Allí escuché por primera vez la llamada a la oración desde un minarete. Allí visité por primera vez una iglesia armenia. Pude conocer de cerca la historia triste y desgraciada de los tártaros de Crimea. Y además fue mi primer contacto con esculturas de Lenin, compartiendo plaza con el mismísimo McDonald's. Capitalismo y comunismo en una misma plaza, contrastes y convivencia, que hoy en día es un territorio de disputas. La República Autónoma de Crimea fue anexionada unilateralmente por Rusia en el año 2014. Esta anexión no ha sido reconocida internacionalmente, pero la Federación Rusa controla la península de Crimea de facto. Por este motivo, el Ministerio de Asuntos Exteriores no recomienda la visita a Crimea, ya que dice que es una fuente de inestabilidad permanente y allí no tendría asistencia de las delegaciones diplomáticas. Pero a mí fue un viaje que me encantó, fue un lugar maravilloso en el que descubrí muchas cosas y la verdad es que la vida y la forma de viajar ganó en matices y me enriqueció muchísimo. Por ese motivo, para mí es tan especial y me gustaría llevaros allí, ya que no es recomendable la visita y los accesos son un tanto complicados. Hoy viajaremos a Crimea. Se va de las mezquitas la gente entre las voces, la tarde echó postigos callando los rumores, y en un cielo rojizo, todo entero de plata, viene el rey de la noche a encontrar a su amada. Del harén de los cielos lucen filas de lámparas, una nube siguiendo el imposible mapa, como un cisne bogando por un agua de bronce, infla un pecho que bordan rutilantes cordones. Minaretes, cipreses, turbias flores de lis se alzan, grandes rocas de fantásticas crestas, tal los diablos se asientan en consejo de Eblis. Rondel forma lo oscuro, y desde sus cimeras brota pronto el relámpago, que veloz tal farís recorre el horizonte en su mudez inmensa. Poema La noche en Bakhchisarai, de Sonetos de Crimea, del gran poeta polaco Adam Mickiewicz. Aunque comentábamos que no es recomendable el acceso, sí es posible acceder a Crimea por dos vías distintas. Desde Ucrania es más complicado, solo hay un acceso y está controlado bastante por el gobierno. Y luego una vez allí también hay muchísimo control por parte del gobierno ruso. En cambio, el acceso por parte de Rusia es muy sencillo, ya que hay vuelos directos desde Moscú hasta Simferopol, la capital de Crimea, y luego la península de Kerch conecta con territorio ruso por un puente que se ha construido tanto por carretera como por tren. Pero si accedes a Crimea desde Rusia, como Ucrania ha implantado la ley de territorios ocupados, serías persona non grata después en territorio ucraniano porque has accedido por una zona que no corresponde, ya que la soberanía no debería ser rusa sino ucraniana. Pero bueno, por este mismo motivo no se recomienda el acceso, ya que las circunstancias son bastante delicadas y especiales. Pero estas son las formas de acceder hasta allí. Además, es un sitio que era de veraneo de los rusos. La verdad es que era el sitio favorito para veranear, ya que las temperaturas son muy buenas en el Mar Negro. Hay mucha zona de playa, balnearios y aguas termales. Entonces se sigue utilizando como lugar de veraneo para los rusos. Por eso se han multiplicado las conexiones desde Moscú para llegar hasta allí. ¿Qué tiene Crimea que te gustó tanto? Bueno, me gustaría empezar por una población que seguro que os sonará. Seguro que os suena la conferencia de Yalta y esa icónica fotografía en la que están sentados Churchill, Roosevelt y Stalin. Esa conferencia, como indica su nombre, la conferencia de Yalta, tuvo lugar en Yalta, en una de las ciudades de Crimea, en la costa. Y además esa conferencia tuvo lugar en el Palacio de Livadía. Este precioso palacio, de color blanco y construido en mármol de estilo neorrenacentista, fue el elegido por la delegación estadounidense para alojarse. Allí, en ese mismo palacio, se alojó durante el tiempo que duró la conferencia y las reuniones Roosevelt y su equipo. Ahora es un museo y se puede visitar. Hay que solicitarlo con antelación, pero se puede visitar. Y se ve desde la costa, se ve un poquito porque está un poquito más alto, y se ve el palacio porque tiene una fachada muy bonita, muy grande, blanca. Luego, otro de los palacios más famosos de la zona es el Palacio Yusupov. Este palacio fue el elegido por Stalin y su delegación para estar allí durante las conferencias, porque además era uno de los lugares favoritos de Stalin cada vez que viajaba a Crimea, especialmente sus jardines, digamos que también era su casa de veraneo. Y hasta la anexión de Crimea por parte de la Federación Rusa, este palacio pertenecía al presidente de Ucrania y ahora es utilizado por el presidente de Rusia para sus visitas y reuniones. Yalta no es solo zona de veraneo de grandes dignatarios, también era una zona en la que veraneaba la aristocracia, ya que por el aire puro del mar era recomendado para las enfermedades respiratorias y pulmonares. Entonces los médicos le recomendaban aire puro, construirse una casita y un palacete en Yalta, y por eso abundan muchísimo los palacetes en la población de Yalta. Junto al mar, realmente comparas las temperaturas de Moscú con las de Crimea y imagino que los veranos en Crimea son bastante mejores. No muy lejos de esos palacios se encuentra el que para mí es el más bonito de todos y el más impresionante. Este palacio es increíble, es el Palacio Voronezhov, también conocido como el Palacio de Alupka, y fue el elegido por Churchill para alojarse durante las conferencias de Yalta. Y yo tuve la suerte de poder visitarlo por dentro cuando viajé a Crimea. Es increíble, es un palacio precioso y por su combinación y fusión de estilos arquitectónicos es un palacio único en el mundo. Lo que más llama la atención además es esta mezcla de estilos, porque parece que estés viajando de un lugar a otro sin salir del propio palacio. El dueño del palacio quiso que fuera una especie de símbolo entre la fusión de culturas de este y oeste que supone Crimea. Por eso, en la fachada principal, en su entrada principal, parece un castillo escocés, pero en cambio la fachada contraria que da a los jardines y da al mar es de estilo de arquitectura islámica y está inspirado en la mezquita Jama Masjid de Delhi, en la India. Talmente, la entrada al vestíbulo, decorado con azules y dorados, recuerda la entrada de esta monumental mezquita. Es realmente impresionante. A mí es la parte del palacio que más me gustó. Además, está ricamente decorado todas sus habitaciones. Tiene más de 150 habitaciones. Claro, no se visitan todas, pero sí se visitan unas cuantas. Y, por ejemplo, ves muchísimas están acabadas en madera, tanto los techos como el suelo. Por ejemplo, hay una que tiene unos techos de roble muy elaborados, luego hay un salón chino, un salón azul. Todo el palacio en sí mismo es una fusión de culturas en cada uno de sus espacios. Y desde los estilos arquitectónicos hasta la pintura, todo refleja todas las culturas en las que se inspiró el arquitecto y quiso su propietario que fuera el palacio. No me extraña que Churchill se enamorara, porque yo me enamoré. De hecho, no he podido olvidar esa fachada islámica, me pareció increíble, un lugar precioso. Además da al jardín, que el jardín también es gigantesco y muy, muy bien decorado y muy bonito. Muy elaborado lo que son todas la jardinería, las flores y todo lo que está allí que da al mar. Bueno, está un poquito más alto, entonces no tiene acceso directo, pero sí que es, digamos, que está construido sobre el mar. Y luego hay unos leones blancos que custodian la entrada de la casa, que son muy característicos los leones de este palacete. Y Churchill le encantaron tanto que se los quería llevar a casa. Y se lo pidió a Stalin, pero estamos hablando de que las conferencias de Yalta fueron el inicio de la Guerra Fría y Stalin ya le dijo que los leones se quedaban en Yalta y que no se los llevaba. No muy lejos de estos palacios se encuentra el que a día de hoy es uno de los símbolos de Crimea, el pequeño castillo conocido con el nombre de Nido de Golondrina, que se encuentra construido en la cima de un acantilado a 40 metros de altura. No es un castillo fortaleza, es más bien un castillo decorativo que fue construido por un arquitecto ruso para un empresario alemán, que le hacía ilusión tener un castillo en el extremo de un precipicio. Y hoy constituye uno de los símbolos que aparece incluso en algunas películas. El castillo permaneció cerrado durante mucho tiempo y luego se convirtió en un restaurante. Pero claro, realmente está en un sitio muy delicado y tuvieron que volver a cerrarlo para hacer una restauración en profundidad. La verdad es que es una imagen preciosa porque a pesar de ser un castillo muy pequeño, parece un castillo de cuento de hadas ya que lo ves desde la base y arriba del acantilado y con el mar de fondo. Entonces es una vista muy bonita, la verdad. Y sin lugar a dudas, el lugar que me hizo enamorarme por completo de Crimea fue Bakhchisarai. Esta pequeña población fue la antigua capital del Kanato de Crimea y allí se encuentra el último palacio de los Kanes. Este palacio fue construido en el siglo XVI y es un gran recinto porque además cuenta, además de con las viviendas, está el harén, el cementerio, los jardines y la mezquita. Y se puede visitar todo, incluso la mezquita, que se sigue celebrando oraciones y sigue activa por la comunidad que sigue viviendo allí, de tártaros. Nada, le pedimos permiso al imán y nos dejó entrar. Y además en el interior de este palacio existen dos fuentes muy famosas, la Fuente de Oro y la Fuente de las Lágrimas. Esta última, la Fuente de las Lágrimas, la mandó construir el Khan por las lágrimas que él derramó en honor a su favorita, que fue asesinada. Y este hecho sirvió de inspiración al poeta ruso Pushkin para su poema La Fuente de Bakhchisarai. Uno de los mayores placeres para mí en Bakhchisarai, la población es muy pequeña, pero está construida en un valle y rodeada de montañas. Pero son unas montañas muy redondeadas, entonces no es muy complicado subir. Subir a las montañas y como son redondeadas y tienen superficies planas, te sientas, bueno, nosotros nos sentamos en las montañas y desde allí se escuchaba, además haciendo como caja de resonancia, la llamada a la mezquita desde el minarete y la llamada a la oración. Y la verdad es que es espectacular porque hace eco entre las montañas. Y estar sentado allí contemplando todas las montañas que rodean la población, el palacio y la mezquita transmite muchísima paz. La verdad es que es un sitio muy bonito y a mí me gustó mucho. Y hasta hace poco, claro, no lo sé cómo estará ahora, pero hasta la anexión por parte de Rusia de Bakhchisarai, la ciudad conservaba una importante población musulmana. Y todo esto se deja ver, además de, por supuesto, en la mezquita, que no hay una, sino que hay varias y siguen muy activas, en el ir y venir de la gente, en el comercio, en la gastronomía, porque la verdad es que los restaurantes que rodean el palacio, toda la gastronomía es de origen tártaro y musulmana. También los dulces orientales que vendían las mujeres en la puerta del palacio, con miel y muy dulces. Y la verdad es que, por supuesto, muy bien de precio, pero era más la imagen de verlas a las mujeres en la puerta del palacio vendiendo los dulces típicos. Es un recuerdo, la verdad es que Bakhchisarai, que me emociona mucho al recordarlo. Me gustó muchísimo esa población y fue uno de los lugares que más me impactó de Crimea por toda la historia. Yo no conocía mucho la historia de los tártaros, tampoco conocía la historia del Kanato de Crimea hasta aquel momento. y la verdad es que es de una riqueza histórica y cultural inigualable. Pero la riqueza de Bakhchisarai no acaba con los tártaros de Crimea. Hay otros tesoros en los alrededores de la población y uno de ellos es una fortaleza medieval judía caraíta que se conoce con el nombre de Chufut Kale. Está en lo alto de las montañas de Bakhchisarai, aunque a día de hoy solo quedan ruinas de lo que debió ser aquella fortaleza, se pueden visitar y desde las cuevas y las ventanas ves está en lo alto de la montaña, entonces realmente se ve todo el valle y está a una altura considerable que cuando subimos hacía un poquito de viento y la verdad es que daba un poco de miedo asomarse directamente fuera de la fortaleza. Dentro de la fortaleza la verdad es que es muy bonito porque ves los huecos, la visión era única, fue la verdad es que el mejor lugar para construir la fortaleza y ahí estuvieron viviendo los judíos caraítas durante mucho tiempo ya que no se les permitía vivir en el centro de la ciudad hasta que se levantó la prohibición y entonces ya abandonaron la fortaleza. Pero mucho antes de que llegaran ellos, se cree que ya estaba habitada desde el siglo V. Entonces, aunque queden solo unas ruinas, la verdad es que vale la pena, aunque sea solo por no solo por el lugar histórico lo que supone, sino por dónde está. La verdad es que las vistas son impresionantes. Y Bakhchisarai, como tiene mucha fusión de culturas, además de los tártaros y los judíos caraítas, no podían faltar los monasterios ortodoxos, pero no uno cualquiera. Hay un lugar muy interesante, también muy próximo a la fortaleza, que es el monasterio de la Cueva de Uspensky. Este es un monasterio rupestre que sigue hoy en día activo, aunque viven muy poquitos monjes. Entonces tuvimos ocasión, la verdad, de visitarlo porque han construido ahora unas escaleras y una ermita exterior y desde la carretera se puede acceder. Porque el monasterio está construido en el interior de la roca y tiene una iglesia subterránea, además de las cuevas, que son las celdas de los monjes. Pero se puede acceder por la carretera bastante fácil. Los techos son muy bajitos y la iglesia es muy pequeña porque está metida dentro de la roca. Se cree que el primer monasterio data del siglo VI y la verdad es que ha vivido periodos de luz y de oscuridad y bastante tristes, como por ejemplo durante la revolución bolchevique, el monasterio fue saqueado, todos los monjes fueron asesinados y los soviéticos expoliaron todos los iconos y todo el oro que había en el monasterio, que permaneció cerrado durante mucho tiempo. Luego, durante la Segunda Guerra Mundial, por su ubicación estratégica, se utilizó como hospital y ya por fin, en los años 90, regresó a la Iglesia Ortodoxa, se construyó esta capilla exterior para dar acceso y hoy sigue activo, viviendo allí unos cuantos monjes. Y como todo lugar con mezcla de culturas y de etnias y nacionalidades, pues cada uno tiene su carácter. No podemos generalizar, igual que no podíamos generalizar en programas anteriores como son los rusos, ahora no podemos generalizar como son los habitantes de Crimea, ya que están muy mezclados, o por lo menos estaban antes de la anexión. Entonces esto fue lo que nos ocurrió cuando fuimos a Simferopol. Simferopol es la capital de Crimea y en aquel momento convivían rusos, ucranianos y también algunos tártaros, aunque en su mayoría, la mayoría de habitantes de Simferopol eran rusos. Y nosotros no tuvimos mucha suerte porque la verdad es que, claro, después de un viaje tan largo estábamos muy cansados, entramos a una especie de barecito muy bonito que además tenía sillones y billar y se ve que al dueño no le gustamos demasiado. Era la época en la que creo que hubo una especie de gripe aviar en España, pero esto fue un poco la excusa. Básicamente nos dijo que nos fuéramos de allí amablemente nos dijo que nos fuéramos de allí o los chicos que tenía de ayuda, que estamos hablando de unos chicos de 2 metros por 2 metros, o nos desalojarían de allí. Entonces nosotros dijimos que vale, muchísimas gracias, lo sentíamos mucho, que solo queríamos estar un poco jugando relajados después, la verdad es que fue un viaje bastante largo. Y nos fuimos de allí, porque la verdad es que nos tiraron de bastante malas maneras. Y de hecho estábamos consumiendo porque no había ningún problema, podíamos pagarlo, no era muy caro. Pero bueno, el resumen es que nos tiraron a cajas destempladas, entonces digamos que la sensación en Simferopol no fue tan buena como en las otras ciudades de Crimea, la verdad. No se parece en nada, la ciudad es bastante moderna, un poco más soviética, y tiene influencia de otras culturas, pero porque no le quedan tantos sitios arqueológicos. Y la verdad es que es bonita, especialmente su estación de trenes. La estación de trenes de Simferopol es preciosa, especialmente la Torre del Reloj y luego su decoración interior en azules y blancos, en yesos, que tiene muchos escudos y símbolos, tanto Lenin como Stalin, puedes encontrar muchísimos símbolos comunistas dentro. Hoy en día la estación tiene bastante menos movimiento porque esta estación de trenes era la que conectaba la península de Crimea con el resto de Ucrania. Hoy en día conecta con la península de Kerch y con Rusia, así que hay bastantes menos trenes. Pero bueno, más allá de eso, la verdad es que la ciudad bien, hay mucha variedad para comer. Y como capital un poquito pequeña, porque la verdad es que es una capital pequeña, tiene edificios interesantes, pero más allá de la estación y destacar un poco el centro antiguo, no destacaría mucho más. Aunque sí que es verdad que la población de la ciudad sufrió muchísimo, porque durante la Segunda Guerra Mundial, primero fue ocupada por los nazis, que asesinaron y deportaron a los campos de concentración a muchísimas personas, ya que allí también había una comunidad judía, pero también las comunidades locales. Y luego más tarde, con la liberación por parte del Ejército Rojo, entonces comenzaron las deportaciones y los asesinatos de los tártaros. Así que primero recibieron de un lado y luego del otro. Y ahora no sé cómo estará, porque imagino que ya si en su mayoría los habitantes de Simferopol eran rusos, imagino que ahora lo mismo, ya que la mayoría de tártaros y de ucranianos, tras la anexión, huyeron hacia Ucrania, dejando todas sus pertenencias y sus casas allí para instalarse a vivir en Ucrania. Seguro que habéis oído muchas veces la expresión de esto es así aquí en Sebastopol, o esto está en Sebastopol, para decir que algo está muy lejos, como por ejemplo esto está en la Conchinchina, algo así va a decir que algo está muy lejos. Pues sí, Sebastopol existe y está en Crimea, y allí se sigue encontrando después de la anexión a Rusia. Pero esta ciudad ya tenía un estatus especial, ya que allí se encuentra la base naval rusa más importante del Mar Negro. Y en su día, durante la Guerra Fría, fue un lugar muy estratégico, encontrándose incluso una base subterránea de submarinos secreta, pero que hoy en día se puede visitar. Se firmó entre Rusia y Ucrania un tratado de paz y de amistad para establecer términos de arrendamiento de las instalaciones por parte de ambos países. Así que tanto la Armada rusa como la ucraniana coutilizaban puertos y muelles de la ciudad. De hecho, yo pude ver una cosa que ahora es impensable, un desfile militar de ambos países. Iba tanto de la Armada ucraniana como de la rusa desfilando. La verdad es que fue muy bonito ver ese desfile y ver la base naval y todos los barcos que estaban allí. La verdad es que convivían bastante en armonía, aunque la mayoría de población de Sebastopol tiene pasaporte ruso y lo tenía en su día, ya que o eran de la Armada o estaban muy vinculados a la Armada. Entonces ya gozaba de un estatus bastante especial la ciudad de Sebastopol, diferente al resto de ciudades de Crimea. Y a pesar de ser una ciudad de veraneo, porque allí también veranea mucha gente y hay muchos hoteles y muchos balnearios, realmente el ambiente de la ciudad se ve que se trata de una ciudad militar. Entonces, tras la anexión, la verdad es que la anexión de Sebastopol fue la más rápida, porque ya gozaba de este estatus y además teniendo la base naval fue mucho más rápida que el resto de ciudades. Y el gobierno ruso dijo que Sebastopol se convertiría en una ciudad federal tal y como lo son Moscú y San Petersburgo, porque la verdad es que estratégicamente esta ciudad era de muchísima importancia para Rusia. Y a día de hoy, y más aún ahora, lo sigue siendo. Además de esta más importantes ciudades de Crimea, hay otras que tienen una importancia pero más histórica que en la actualidad, ya que en la actualidad son ciudades más pequeñas. Una de ellas es Sudak. En esta pequeña población se encuentra una fortaleza genovesa del siglo XIV y está considerada una de las fortalezas mejor conservadas del Mar Negro. Está arriba de la montaña y da directamente a la costa. Y también se puede visitar tanto por dentro como por fuera. Bordea la montaña, se ve el mar y la verdad es que desde allí se podía ver todo. Entonces es muy estratégico construirla ahí. Luego, además, en esta población fue una de las paradas más conocidas e importantes de la Ruta de la Seda en la región. La Ruta de la Seda pasaba por la península de Crimea y mayoritariamente se quedaba en Sudak, el comercio. Y luego se cree que esta ciudad fue fundada por los alanos. Luego, más tarde, pasó a manos bizantinas y luego estuvo bajo el poder de los otomanos hasta formar parte del Imperio Ruso. Así que por esta población, que hoy en día es un poquito más de veraneo que otra cosa, han pasado muchísimas culturas. Y hay otra ciudad que la verdad es que cuesta bastante encontrarla en las guías porque es muy pequeña y muy antigua, pero tiene muchísima historia. La población, no, la llamo ciudad por llamarlo de alguna forma, pero realmente es una población de 9.000 habitantes, se conoce con el nombre de Stari Krim, que significa Antigua Crimea. Y allí se encuentra la mezquita más antigua de Crimea, porque allí también vivía una gran población tártara. Por eso ahora tiene muy pocos habitantes, porque después del prácticamente el exterminio de los tártaros de Crimea quedaron muy poquitos. Entonces, con fondos estaba intentando rehabilitar y reconstruir la mezquita y la pudimos visitar. Nos lo explicó el imán de la comunidad, que aún viven allí. Todo lo que estaba intentando hacer para rehabilitar los edificios tártaros. Y luego también allí pudimos visitar las antiguas casas tártaras que aún quedan, que están más como museo para poner un poco en contacto con la cultura tártara y cómo vivían, cómo era su vida. Hay muchísimas fotografías antes de las deportaciones y los asesinatos, cómo era la vida de los tártaros de Crimea. Y la verdad es que era una casa pequeñita, pero era muy bonita porque tenía un jardín y un carro. ¿Cómo era la vida diaria de los tártaros de Crimea antes de las deportaciones en masa ordenadas por Stalin? Luego, Stari Krim también es conocida porque, a pesar de su pequeño tamaño, allí también se encuentran los restos de un monasterio armenio. Un monasterio armenio muy famoso, conocido con el nombre de Surb Kach, que fue fundado en el siglo XIV, porque también hay una comunidad armenia en Crimea. Además de los lugares históricos y de los palacios, las mezquitas y las fortalezas, este viaje fue, la verdad, es que muy divertido. Yo lo hice desde Polonia, cruzamos por la frontera de Polonia y Ucrania, recorrimos toda Ucrania hasta llegar al sur, a Crimea. Fueron bastantes kilómetros, así que hubo muchas anécdotas y especialmente hay una que me hace mucha gracia, que es, bueno, además de que los baños allí eran mayoritariamente por el camino, eran letrinas, por supuesto, luego hubo un grifo que me llamó muchísimo la atención, que la inventiva. La verdad es que la inventiva fue lo que me llamó la atención. Era una botella de agua, estos eran unos baños públicos que además tenías que pagar. Y además de letrinas, para lavar de las manos, el grifo se habían inventado un sistema. Y era una botella de plástico cortada por la mitad y puesta boca abajo. Entonces, si tú querías abrir el grifo, lo que tenías que hacer era abrir un poquito el tapón de la botella y de ahí caía un poquito de agua, pero claro, no lo podías abrir del todo porque si no, toda el agua de esa media botella se perdía y se iba por el desagüe. Entonces tenías que abrir un poquito el grifo y eso era el grifo para lavarse las manos. Así que esa fue una de tantas y tantas anécdotas, igual que tener que parar por el camino porque, no, por supuesto, no habían baños, pero para eso están los bosques variados. Fue toda una aventura y luego la vuelta, la verdad es que fueron muchísimos kilómetros y no solo por los sitios que descubrimos, sino por la forma de viajar. La verdad es que los campings en la zona de Crimea también fueron muy curiosos. las fronteras que tuvimos que pasar y la cantidad de lugares que descubrimos, y fue solo el inicio de mi relación tan especial con Ucrania, que es uno de los países que más me gusta y a los que y al que siempre intento volver de vez en cuando. Así que espero que hayáis disfrutado al menos un poquito de este lugar que significa mucho para mí. Gracias por escuchar el programa de hoy. Soy Clara Strems y esto es Las Sandales de Ulises. Podéis seguirme en todas las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram como en Facebook, Las Sandales de Ulises. Y por supuesto, leer los artículos completos en el blog, lasandalesdeulises.com. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.